Ya son las 9:32, 33. Estamos con Irving Vargas, como cada lunes. Y hoy me dio una enredada ahorita a las 9 cuando iba a anunciar el tema. Y es porque tenemos varios días ya hablando con Emil de Guarí del cierre de Red Lobster y de las razones por las cuales esta cadena está cerrando, y es por él me hablaba de que era por el asunto del all you can eat. Y creo que tú y yo hablamos de eso también cuando comparamos con otras cadenas que trabajan el all you can eat y demás. Pero buenos días, Irving, y espero que estés muy bien.
Ay, gracias, Carlotti. Sí, es un tema que ahora mismo está en las redes. Yo te diría muchos artículos analizando. Yo debo haberme leído más de 12 artículos diferentes para tratar de entender lo que está sucediendo. Y República Dominicana no escapa de esa situación. Cosa muy rara aquí, salvo el caso de pandemia, que recuerdo a mi amigo Rafa Cabrera, que era presidente de la Asociación de Restaurantes de la Zona Colonial, Ado algo, no me acuerdo cómo se llama, y en ese momento que llegó a decir que el 35% de los restaurantes de Santo Domingo, por lo menos de esa zona, había tenido que cerrar dada la pandemia.
Wow.
Pero en el caso de Red Lobster, es un asunto que viene de muy atrás. Y Red Lobster, cuyo principal accionista, para sorpresa mía y de probablemente muchos de los oyentes de este programa, es una firma de capital mayormente, o ha sido durante muchos años, pues una cadena que tiene creo que 50 años, 56 años de historia, y que ha venido enfrentando dificultades financieras durante muchos años. Thai Union Group, una empresa con sede en Tailandia, ha sido el mayor accionista de Red Lobster, con el 49% de las acciones de la empresa. Y en el 2014, Darden Restaurant vendió a Red Lobster a una firma de capital privado, Golden Capital, me pareció muy pequeña la suma, pero dada la situación financiera, 2.1 millones de dólares. Entonces, hay
Por
una.
dos, debe ser 2000, no.
Eso pensaba yo, pero de repente los locales no son, bueno, son franquicias más bien, que son operadas por dueños diferentes. Sí, la empresa Carlotti ha estado en un proceso de pérdida durante muchos años. Y ellos sacaron, a propósito de esto que mencionaba Emil, sacaron una promoción donde te invitaba a all the shrimps you can eat, o sea, son todos los camarones que tú te puedas comer por un único precio, buscando atraer tráfico a los restaurantes. Estuvo durante mucho tiempo y esto no le resultó. No le resultó porque primero perdían dinero. Vendiendo, como todos sospechábamos, vender camarones, que son por lo regular una comida exquisita, costosa, porque es algo que igual, aunque hay criadores de camarones, normalmente se depende mucho de la pesca y tú sabes que los precios fluctúan mucho, pero en el caso de este grupo, de Thai Union Group, había nombrado a Jonathan Tibus como nuevo director ejecutivo, y Tibus había sido diríamos, contratado con la esperanza de reestructurar las entidades corporativas de Red Lobster. Red Lobster no es el único restaurante que está en una situación delicada. Hay algunas franquicias de las grandes marcas, como yo decía en nuestra publicación en las redes sociales, que están sufriendo una gran baja de clientes. Caso, por ejemplo, de Starbucks. Ha declarado que ahora en el 2024 ha perdido muchos clientes. Y gran parte de la pérdida de estos clientes ha sido porque lo que supuestamente debe ser un servicio donde tú llegas, te sirven un café, no debes esperar más de 5 minutos. El 15% de los clientes tienen que esperar entre 15 y 35 minutos para ser atendido. Entonces, esto va en contra de la dinámica y de la esencia que el negocio ha planteado. De hecho, ha creado los drive-thru en muchos de los negocios, buscando que la gente que va para su trabajo recoja un café, siga por ahí, y esto no les representa una pérdida de tiempo. También ya es muy conocida la aplicación donde tú pides y de forma digital tú ordenas y recoges. Pero ¿qué pasa? A pesar de que esta es una de las formas más rápidas, yo particularmente que lo abuso mucho cuando voy a Estados Unidos, también cuando llegas encuentras que hay una fila esperando para pedir, otra fila esperando para servir. Y entre una y otra fila estás tú esperando por una orden que ya hiciste hace un buen rato. Entonces Starbucks dice que el personal, de hecho, le resulta muchas veces insuficiente para atender las tres áreas. O sea, el área de drive-thru, el de la tienda física y el de los pedidos que se hacen por internet. Y esto ha complejizado mucho la operación.
Pues que
Evidente.
busquen más, es que se lo quieren ganar todo.
Sí. Y los empleados se quejan porque lo que debiera ser una labor especializada, Carlotti, porque el que está lidiando con entregas digitales no debiera estar atendiendo físicamente. Y eso está pasando inclusive aquí con muchas farmacias que tienen este proceso que tú llegas y ves inclusive que la farmacia está vacía, que tienen, si acaso, uno o dos clientes, hay cinco dependientes esperando, o mejor dicho, cinco dependientes atendiendo, pero hay uno solo atendiendo al público físico porque hay una atendiendo el teléfono, otra atendiendo el WhatsApp, otra manejando el asunto del inventario de los medicamentos y el cliente, que es lo más importante, que es algo que hemos repetido una y otra vez aquí en esta sección, es el último en ser atendido en un, diríamos, un lugar donde tú no vas a preparar nada, sencillamente vas a recoger normalmente una pequeña caja con un medicamento, vas a pagar y te vas a ir. O sea, no hay más nada, no hay ni siquiera que hacer shopping around, ni muéstrame esto, ni muéstrame aquello. No sé si tú me entiendes. El que va a la
Sí,
farmacia
claro.
va directo a comprar algo que ya o lo tiene en una receta o ya tiene un tratamiento, está repitiendo. Y eventualmente comprará algún producto que sea de cuidado de higiene bucal o de la piel o ese
Óyeme, el
tipo
que
de
entró a
cosas.
una farmacia, de esas que están bien surtidas aquí, sal, gasta más dinero que con el medicamento.
Oh, sí. ¿Ves que las farmacias están compitiendo con las tiendas, por ejemplo, compiten con los supermercados en algunos renglones, compiten con otras tiendas de conveniencia?
Te voy a decir algo, y mucho más, o sea, y lo digo incluso no por ser cliente nuestro ni nada. La gente de Farmacia Carol tienen incluso un rincón que se llama Rincón del Viajero, donde tú vas y ahí tú encuentras los pastilleros, encuentras etiqueta para ponerle a la maleta. Encuentras esta máscara para taparte los ojos, la almohada de aquí del cuello, de todo, o sea, todo lo que a ti no te ocurre que puedes necesitar al viajar, lo encuentras ahí, en el rincón del viajero de Farmacia Carol. Y por ejemplo, otra cosa que ellos hacen es que no publicitan, pero deberían, porque lo hacen muy bien, es la envoltura de regalos. O sea,
No, no, no lo sabía, ¿eh?
óyeme, cuando
No
tú
lo sabía.
necesites envolver un regalo, ve a Farmacia Carol,
Es un
porque va a
secreto.
ser, vas a ver, vas a salir con un regalo lindísimo, que bueno, que cuando llegue todo el mundo va a mirar el regalo, porque lo hacen con un nivel de expertise, como dice Carlos,
Sí.
bien alto. O sea
Yo lo...
que
Yo solía hacerlo ahí en los Hidalgos de la Abraham Lincoln. Después que reestructuraron la farmacia, como que movieron el lugar y ahora como que no veo que le han dado tanta importancia a esa parte. Pero ayer precisamente estaba en Carol procurando un medicamento y te digo la verdad, salí muy rápido, a pesar de que nada más había un dependiente, habíamos tres clientes. Pero no, esa persona no estaba ni cogiendo teléfono, ni atendiendo el WhatsApp, ni nada de eso. En el caso de GBC, que ha pretendido, que tiene problemas de inventario significativos, quizás me estoy desviando un poco del tema, pero es importante, sigue siendo retail, siguen siendo tiendas, tienen que ponerle mucha atención, porque se está desacreditando la marca como consecuencia de un mal servicio al cliente, aparte de que el personal que trabaja en GBC no tiene el entrenamiento para poderte recomendar un medicamento. El cliente tiene que explicarle muchas veces de qué se trata porque no conocen bien los medicamentos. En cambio, por ejemplo, Carol, esa fue una experiencia que tuve ayer. Sí, automáticamente no había el medicamento y me buscaron un medicamento sustituto, o mejor dicho, apelaron al genérico y finalmente me dieron la solución porque el otro medicamento, que es para el estómago, no aparece por ningún lado, en ninguna de las farmacias. Mira, Carlote, vamos a ir a la pausa.
Sí.
Yo al regresar te quiero hablar de Crackle Barrel, que estábamos hablando la semana pasada de estos restaurantes clásicos y de Golden Corral, ¿te acuerdas que mencionamos la semana pasada? Vamos a hablar de Applebee's, de TGI Fridays, de Denny's, de Boston Market, de Mood Pizza, de Pizza Hut, de Outback Steakhouse, de Hardee's, bueno, Tijuana Flats. Algunos están aquí, la mayoría, otros no, pero están confrontando dificultades similares a las que tiene, a las que estamos mencionando, sencillamente.
Bien, pausamos. Buenos días, ya son las 9:47 minutos. Estamos conversando con Irving Vargas. Hablamos de las cadenas hemos hablado de todo un poquito, pero sobre todo las cadenas internacionales y franquiciadas que están por aquí, por el país, y que, bueno, Red Lobster nunca estuvo, creo, nunca.
No, no, nunca estuvo aquí, por lo
Y
menos que yo recuerde.
arrancamos con Red Lobster, que es la que tiene noticias esta semana, pero seguimos ampliando y hablando.
Sí.
Me hablabas de otras franquicias.
Sí, mira, de los restaurantes Tex-Mex, la cadena de restaurantes Tijuana Flats, su centro está en la Florida. Se acogió al capítulo 11 de Ley de Bancarrotas. Está cerrando 11 de sus restaurantes. La USA Today informó que se cerraron una ubicación en Virginia, 10 ubicaciones en Florida, y Tijuana Flats dijo que va a continuar brindando apoyo a sus franquiciados, pero que necesita protegerse de la situación financiera que está viviendo. Otra de las cadenas que va a cerrar más locales en el 2024, que están representadas aquí en el país, es Chili's Grill and Bar de Brinker International. está con cierres precisamente ahora, a principios del 2024. También y ya ha cerrado en lo dice en varios locales en lo que va de año. Por ejemplo, en Massachusetts no ha habido ningún cierre, es uno de los estados donde mejor le va a Chili's, pero los restaurantes que se encuentran en Indiana, que cerró el 21 de febrero, Carolina del Norte,
Según yo,
cerró.
aquí le va muy bien.
Sí, aquí siempre ha sido un lugar de mucho, diríamos, de mucho compartir social, de muchos grupos, inclusive de trabajo. Ellos tienen sus especiales de margarita y todo esto, pero dice que los restaurantes, la razón por la cual cerraron era porque se estaban desempeñando por debajo de los estándares, estaban cerca o al vencimiento de sus términos de arrendamiento. Un portavoz de Chili's dice que Chile está superando la industria tanto en ventas como en tráfico. Y agregó que los invitados han hecho fila para probar Chili's Big Smash Burger. Pero evidentemente ellos están reestructurando. Dice que la compañía gastó 50 millones de dólares en el último trimestre en mejora de la capital. Esta cadena opera 1.600 restaurantes en 27 países y 2 territorios. Importante. Que Outback, por ejemplo, también, que es otra cadena que está representada aquí, nuestro amigo Omar Cepeda, que ha manejado maravillosamente este lugar que a mí me encanta y que espero por mucho, yo sé que no va a cerrar y no está en problemas tampoco. Pero sí, la Bloomin' Brands, que es la empresa matriz de Outback Steakhouse, que tiene Carabas Italian Grill, que es otro restaurante italiano que me gusta mucho, Bonefish Grill. Anunció que cerró 41 restaurantes de bajo rendimiento. También estos restaurantes, los más antiguos, con arrendamiento de los años 90 y principios de los 2000, la compañía está cerrando estos restaurantes debido a una variedad de factores. Que hablan de las ventas, el tráfico de las áreas comerciales y las inversiones que había que hacer para mejorar los restaurantes. Hay una cosa, y quiero hacer un paréntesis ahí antes de seguir nombrando marcas y hablando de todo esto. Carlotti, la pandemia ha cambiado mucho el negocio. La dinámica de estos restaurantes que estuvieron todo el tiempo acostumbrados ¿qué te digo? A un servicio más físico que de delivery, han tenido que reinventarse, han tenido que rediseñar sus espacios, revisar los menús, pero todavía hay muchas cosas que no están a tono con los tiempos que estamos viviendo. Un restaurante de comida rápida, como su nombre lo dice, se supone que es un lugar donde tú vas a recoger algo puntualmente o pides algo y lo vas a recibir, donde el tiempo es, yo diría, la mercancía más importante. Es
De
decir,
hecho, se cronometra el tiempo de
correcto.
en cuánto tiempo tú entregas un pedido que te hicieron. En
Sí.
cuánto lo tomas, en cuánto se lo tienes al cliente. Y
Porque,
no sé si en
dicen,
algún momento te ha tocado ir a Wendy's en tiempo en que están haciendo estas mediciones y ellos lo ponen como el Wow Day. Porque cuando tú llegas ya a pagar, te pasan tu comida y tú dices, wow, como que no tengo que esperar. Y aquí se hace con mucho éxito y la gente de aquí, las personas que trabajan en Wendy's hacen una buena labor. Tú sabes que en la mayoría de los restaurantes de comida rápida, quien está al frente está para servirte y tiene que llevar esos protocolos sí o sí. Que
Sí.
hay un fenómeno que yo, y como estábamos hablando de comida rápida, pero que yo tenía pensado hace tiempo contarte, que vi Yo no sé si tú sabes que antes KFC, Kentucky Fried Chicken, ofertaba Pepsi en sus centros.
Correcto.
Y una de las publicidades, bueno, yo he visto publicidad en vallas, en estas microvallas también, las de backlights y todo, que te dice, ahora cómete tus hamburguesas con Coca-Cola. El cambio a Coca-Cola le ha representado a Kentucky Fried Chicken o KFC muchísima gente que sí va a comprar
Sí.
porque no, el refresco que te van a dar no es Pepsi, lamentablemente.
Sí, son decisiones de negocios, son decisiones estratégicas porque son alianzas que se producen fruto de una negociación donde las cadenas buscan mayor rentabilidad en estas operaciones, pero también a la hora de hacerlo, y tengo el caso muy de cerca, que aunque no se ajusta a lo que estamos hablando, Carrefour, por ejemplo, decidió retirar Pepsi de sus anaqueles en todos sus negocios en Francia y en gran parte de Europa. Y eso le desplomó las ventas de bebidas gaseosas en todos sus supermercados. Estuvieron
¿Qué
tres
cosa?
meses, sí, tuvieron 3 meses, era un pulso, ellos sabían que realmente la queja de Carrefour era que con el tema de la inflación, que ha sido uno de los factores más importantes, que no lo había mencionado, pero que sí tengo pendiente señalarlo, llevó a que Pepsi subiera sus precios. Pero ¿qué pasa? Carrefour dijo que sus clientes no podían pagar más, o sea, que el incremento que ellos habían propuesto era muy significativo y que ellos no estaban dispuestos como a, vamos a decir, a traicionar la confianza de sus clientes. Y forzaron a Pepsi a renegociar, pero también Pepsi lo forzó a ellos a sentarse en la mesa como consecuencia de esta situación. Y ha sido algo muy discutido, muy debatido, porque es uno de los casos donde el segundo retailer más grande del mundo, solamente tiene por delante a Walmart, es prácticamente, yo diría que por un lado, presentar una práctica muy leal a sus consumidores, pero también verse obligado por una marca de una bebida gaseosa, que es la segunda marca. Bueno, decía Emil, creo esta mañana, que ahora es la tercera, que creo que Dr.
Casi
Pepper
subió a segundo
rebasó.
lugar, Dr. Pepper.
Exactamente. Pero PepsiCo, que es la empresa que está detrás de, y que tiene precisamente Taco Bell y tiene otras empresas, tenía, me parece, también intereses en Kentucky Fried Chicken, hasta que Tommy Grahams creo que fue que finalmente está manejando la empresa hoy día, y debe ser el cambio, debe ser a consecuencia de eso. Pero muy importante, en Australia, que fue un dato curioso, Australia tiene una situación, óyeme, dramática con este asunto de los restaurantes. Para que tenga una idea, en los últimos 4 años, el 35%, no, perdón, sí. La mitad de los negocios que abrieron en el 2019 cerraron en el 2023.
Hueva.
Ok,
Bueno.
en los últimos 4 años, el 35% de los negocios cerraron en Australia, fruto de la inflación y de la situación financiera que a ellos les está afectando mucho. Y en los últimos me 12 meses, el 15% de las compañías han desaparecido como consecuencia de la crisis económica. Y me llamó mucho la atención porque Australia es un país que vive mucho del turismo y que el sector de alimentos y bebidas es muy importante. Santo Domingo también está presentando una situación donde aunque no lo vemos muy de cerca, pero ya tenemos cadenas como Chef Pepper, que llevaba años con problemas financieros y que finalmente cerró, pues se habló mucho de este cierre.
Cerró todo.
Sí, cerró todo, totalmente.
Bueno, es que imagínate que yo soy un solo cliente y a mí nunca, nunca yo conseguí que me dieran un servicio bueno.
Bueno, había muchos problemas y hubo muchos descuidos de la operación del negocio. No se reinventaron, no cambiaron el menú, físicamente se veía descuidado, bombillas apagadas, no sé, el mismo mobiliario ya se veía viejo. Y eso, por ejemplo, en el negocio de restaurantes, señores, cuando se visita muy frecuentemente, la gente se aprende el menú. Si usted y se cansa del menú, usted tiene que permanentemente estar colocando cosas nuevas. Muy importante, no es un restaurante, pero ya se había convertido en restaurante. Super Fresh cerró igual una magnífica operación que tenía, donde la gente apreciaba muchísimo comprar su botella de vino.
Ah, yo
Disfrutar
vi
y de
eso
una comida.
medio el otro día medio vacío. Y pensé que era por un día de fiesta que había o algo. Digo, uy, qué raro.
Bueno, Benítez
Cerró.
debe estar de luto, porque Benítez, después que salía de la emisora, siempre se paraba a tomar un café y varias veces hemos coincidido, precisamente, dos o tres veces en los últimos años, hemos coincidido ahí, pero mi amigo Alfredo Benítez debe estar de luto porque esa era una de las paradas obligatorias al salir de la emisora. Entonces, por
Vámonos,
otro lado,
que ya
ya,
no,
ya no, bueno, se
uy,
me quedaron
ya no
nada más
pasa.
mencionarte. Mira, hay varios casos igualmente que aquí casi no se mencionan, pero en República Dominicana, en Santiago, cerró un restaurante importante. En Santo Domingo han cerrado varios restaurantes. Algunos han cambiado de nombre, como el caso de Mitre, que pasó a otro grupo de comidas y cambió totalmente el menú. Pero bueno, nada, lo importante es tener bien claro de que...
Applebee's la abrieron en Santo Domingo Este, se está apostando a Santo Domingo Este. En Santo
Bueno.
Domingo Este hay Starbucks, están todas las cadenas de comida rápida, hay Green Bowl, hay Pronto Pasta, todo eso.
Sí.
Y abrieron Applebee's en lo que fue el Scotiabank que estaba en Coral Mall. Vamos a ver
Okay.
cómo le va.
Vamos a ver cómo le va. Es un negocio delicado, es muy rentable, muy atractivo, pero también muy complejo y que requiere de muchísimo cuidado. Y una última nota, los dueños que creen que pueden manejar su negocio a control remoto, el negocio de comida rápida, así como el de ferretería también, es un negocio que necesita del ojo del amo, que siempre engorda el caballo. Hasta el próximo lunes.
Gracias a Irving, gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.